se recomienda escuchar con volumen medio, medio alto, preferentemente con auriculares. El tema inicia con una relajación. Si usted quiere, puede omitirla y pasar al tema que compete. Pasen, humanos. Pasen, que el espectáculo va a comenzar. Bienvenidos a Cígaro Tuso y el arte escénico de la muerte. Para ir escuchando mientras entra en el sueño del dormir, el programa le habla y le dice que la muerte es parte del arte escénico de la vida.
Visualice una hermosa luz que se acerca desde arriba a la parte superior de su cabeza. en su cerebro y en su sistema nervioso. Y todo lo que penetra comienza a relucir cálidamente con la luz. La luz ingresa en su estómago y abdomen, llenando todos los órganos abdominales, aliviándolos, relajando los nervios, los músculos de su estómago y abdomen. Esta luz hermosa, relajante, curativa y profunda, va llenando cada célula, cada fibra de su cuerpo, va llenando de una hermosa calma.
Estado en el cual descansamos se examina desde ese ángulo, ya no es algo digno de repudio. Por el contrario, habrá que reconocer que la muerte, junto con la vida, constituyen un beneficio digno de apreciar. Tal como exige la ley de causa y efecto en el budismo, morimos del modo que vivimos. En ese momento, no hay modo de ocultar la verdad de la vida que se ha vivido. Por lo tanto, para hablar del cual es el modo ideal de morir, hay que hablar del modo ideal de vivir. Llevamos a cabo nuestra práctica budista ahora para no tener que lamentarnos en nuestros lechos de muerte. Un especialista en enfermedades terminales explicó que cuando un ser humano fallecía en un estado de satisfacción y paz interior, los vasos sanguíneos quedaban dilatados, no contraídos. Por eso, la formación de coágulos y el endurecimiento muscular tardan comparativamente más en producirse. Y entonces, el rostro del fallecido se ve más resplandeciente, mientras que el cuerpo conserva la blandura y la suavidad de un ser vivo. Por otro lado, cuando alguien muere con remordimiento y pesar, en un estado de sufrimiento, el cuerpo queda agarrotado como un puño apretado y los vasos sanguíneos se contraen, dado que la coagulación sanguínea y el endurecimiento muscular se producen antes. El rostro adquiere un aspecto oscuro y el cuerpo se torna rígido. La ciencia confirma que el estado espiritual de un ser humano en la hora de la muerte se refleja en su aspecto físico. Así, la medicina también puede explicar por qué hay diferencias en el aspecto de las personas fallecidas. Desde luego, ya que el beneficio de la ley mística purifica nuestra vida, los que realmente se están esforzando en la fe no tienen absolutamente ninguna necesidad de temer a la muerte. Aunque alguien muera en un accidente, si ha mantenido una firme fe en vida, sin falta manifestará la budeidad. Después de la muerte, según el Buda Shakyamuni, lo que continúa es el karma. Nuestras circunstancias en la vida son el efecto de nuestras acciones pasadas, o sea, el karma, y nuestras acciones del presente determinan las circunstancias de nuestra vida en el futuro. En otras palabras, la influencia de nuestras acciones se traslada de una existencia a la otra y trasciende la vida y la muerte. Todas nuestras acciones de existencias pasadas quedan contenidas en la totalidad de nuestra vida. Por eso es tan importante el se le ocurra. Y tal vez nada les impida quitarse la vida para librarse del sufrimiento. Cuando se encuentren frente a un callejón sin salida, nos gustaría decir lo que hice en el pasado.
Que se tendrá
de la realidad o dharmata. Se dice que es un periodo de 14 días en el que el difunto despierta a la conciencia en un cuerpo sutil. No sabe que ha muerto y experimenta visiones producto de sus contenidos mentales que pueden ser benévolos u aterradores, identificadas como deidades irascibles e iracundas. Cada día va experimentando fenómenos distintos que corresponden a los sucesivos grados de realidad, de los cuales se va apartando si no es capaz de iluminarse. 4. El bardo del devenir. Es el bardo del renacimiento, cuando la conciencia sutil del difunto no logra liberarse del samsara y nace de nuevo. De este modo, la experiencia misma del morir implica un momento de gran importancia para todo practicante budista, ya que, si bien las condiciones de los posibles renacimientos están condicionados por la calidad del karma, según varias religiones dármicas, es una energía trascendente, invisible e inadmisible, que se genera a partir de los actos de las personas. La calidad del karma de la persona se cree que si en el momento de la muerte la persona reconoce la naturaleza ilusoria de la mente, durante la experiencia de la muerte puede alcanzar un estado mental virtuoso que le permita alcanzar la budeidad o la liberación del samsara. El libro tibetano de los muertos. El proceso ritual de la recitación. La práctica ritual que acompaña al difunto, que se describe en el bardo Dodol, es el tratamiento que se le da a este proceso dentro de la práctica del budismo tibetano tradicional, a las ceremonias que acompañan los momentos de cambio en la vida de los individuos. Desde la perspectiva tibetana, la muerte física sobreviene propiamente cuando se extinguen las energías que daban cohesión a la unidad psicofísica y salen del canal ventral por la coronilla. El proceso que comienza cuando cesa la respiración. Lo único que permanece es la conciencia, la cual es transmitida por la gota indestructible. Para verificarlo, el lama observa la coronilla del difunto a la altura de la sutura sagital para confirmar si la conciencia ha abandonado el cuerpo, lo cual indica que ha concluido la separación completa. El lama cubre el rostro del difunto con una tela blanca, sin que es aquella en que murió Buda. Del mismo modo, se indica a los dolientes que eviten manifestaciones exageradas de dolor, ya que el difunto pudiera estar pasando por el bardo de la verdadera naturaleza de la realidad o dharmata. La palabra en sánscrito dharmat en tibetano significa la naturaleza intrínseca de todo, la esencia de las cosas tal como son. Dharmata es la verdad desnuda e incondicional, la naturaleza de la realidad o la verdadera naturaleza de la existencia fenomenal. El dharmata es la etapa en la que se cree todavía que se encuentra en el ámbito de los vivos y no sabe que ha muerto. Se cree que la persona es capaz de ver y escuchar a los vivos, pero no los vivos a él. Por lo que las expresiones de dolor de los devotos pudieran generarle rabia o angustia. De ahí que el texto se centre en tranquilizar al difunto, ayudándole y apaciguándolo para que éste reconozca la realidad ilusoria de la experiencia y logre liberarse. Oh, hijo dilecto, llegado para ti el momento de la denominada muerte. Estás pasando de este mundo al más allá, pero no eres el único. Eso le ocurre a todos. Así pues, no sientas apego por esta vida ni te aferres a ella. ¿Por qué? Aunque lo intentes, no tienes poder para permanecer aquí. No lograrás tener que seguir emigrando por el samsara. No cobres apego. No te aferres a la vida. Dadas en el texto están encaminadas a que lo dicho y lo hecho permitan conectarse con la conciencia o el alma de la persona fallecida y que ésta haga lo correcto para alcanzar su propia liberación. Hay otra figura relevante que participa del proceso ritual de asistencia al difunto y es la del lama astrólogo, quien se encarga llevarlo en procesión en una ceremonia llamada Entierro Celestial hasta el lugar en donde será abandonado para que sirva de comida a los animales carroñeros a manera de ofrenda. Mientras se desarrollan los ritos y si la familia puede costearlo, otros lamas cantan día y noche para que el difunto alcance la iluminación. A lo largo de las ceremonias que acompañan la lectura del bardo Todol, la atmósfera ritual favorece que los participantes, principalmente los monjes, entren en un trance meditativo profundo que se considera favorable para su buen tránsito. En ceremonias llevadas a cabo en regiones donde abundan los árboles, no es el caso del Tíbet, observamos que la disposición del cadáver en los rituales funerarios budistas corresponden a los del hinduismo, siendo lo más frecuente la cremación. Se ofrecen al fuego sustancias que sustentan al cuerpo humano, como son los gusanos, el aceite y el azúcar. También se acostumbra el enterramiento o el abandono del cadáver al aire libre, el cual es devorado por las aves carroñeras. Para facilitar su labor, el oficiante del ritual corta la carne del fallecido y la esparce por el campo hasta que quedan solo los huesos, los cuales se recogen, se trituran y se revuelven con harina para que sean devorados en su totalidad. Este ritual funerario es conocido como muerte en el cielo o en las nubes, pues se cree que los buitres representan a las daikinis. Daikini o en sánscrito candroma puede traducirse como aquella que atraviesa el espacio o en ocasiones bailarina del cielo. De acuerdo con el budismo, una daikini no es una diosa individual, sino un espíritu del aire. Las daikinis son similares a las hadas celtas y a los espíritus del aire que sirven a la diosa hindú Kali. Se dice que, como los ángeles o elfos, son seres sobrenaturales que actúan a modo de iniciadores de pruebas espirituales, desafiando nuestra determinación. Aparecen en momentos críticos, decisivos, en los que la elección que hagamos tendrá importancia trascendental. Las daikinis conducirán al difunto a continuar el ciclo de renacimiento. Las ceremonias rituales se centran más en disponer los aspectos inmateriales en estado, caso la mente del difunto en él, la preservación de su cuerpo que pasa a último plano. Es por ello que un día después de su incineración, las pertenencias del difunto son donadas a los monjes, quienes las subastan entre la gente de la aldea. Este acto corresponde a las enseñanzas budistas del no apego y de la no futilidad de la existencia material. Sin embargo, desde un punto de vista de la estructura social, podemos ver como tanto los monjes como quienes adquieren sus pertenencias a bajo costo se ven iniciados con la realización de los rituales funerarios. Las cenizas también suelen ser arrojadas desde lo alto de una montaña para que vuelen a unirse con los elementos, con lo cual se simboliza el fin del camino del cuerpo, pero no el de la conciencia, por lo que la lectura del texto continúa, así como los cantos y ofrendas realizados por los monjes y los deudos. Si el difunto logra iluminarse en la primera fase, no es necesario seguir con la lectura del texto. De suceder lo contrario, se cree que la conciencia pasa a la fase del bardo de la verdadera naturaleza de la realidad, o dharmata. A lo largo de esta etapa, el difunto se enfrenta a imágenes tanto pacíficas como aterradoras que se consideran ilusiones espectrales producto de su propia mente, es decir, ilusiones kármicas proyectadas de manera simbólica desde el área del plexo solar, que es el lugar en donde reside la mente. Estas imágenes se conocen como mandalas de las deidades pacíficas e iracundas. Las características atribuidas a estas deidades, como forma, colores, sonidos, son representaciones visuales con las que el practicante medita a lo largo de su vida a modo de preparación al proceso de morir, con el objeto de incorporar la sabiduría o compasión asociada a ellas y reconozca su naturaleza ilusoria. Estas representaciones visuales son conocidas como mandalas. La meditación tiene gran importancia a lo largo del proceso, ya que el difunto deberá mantenerse centrado en todo momento para permanecer en la senda correcta y no distraerse. Tiene mucha importancia el haber practicado en vida, pues quienes hayan alcanzado un grado de concentración profunda les será más fácil reconocer la realidad. Recitaciones con los cuales puede ayudarse. Ahora que el estado absoluto emerge en mí, descartaré toda visión de pánico, terror y miedo. Mi conciencia trascendente reconocerá como proyecciones mías propias todas las visiones que yo pueda tener, y así sabré que se tratan de manifestaciones típicas del estado intermedio. Ahora que he llegado a este trance crucial, no temeré a las cortes de deidades apacibles e iracundas, que son mis proyecciones visionarias. La conciencia del difunto no debe dejarse conquistar por los placeres sensibles que le presentan las deidades apacibles y de las cuales podría apegarse, representando un obstáculo para la liberación. Si en el bardo de las deidades iracundas solo el canto de los monjes podrá guiarlo, pues la persona se enfrenta con imágenes terroríficas acciones, fruto del karma acumulado a lo largo de la vida, y que determinará las condiciones de la próxima existencia, la cual podrá ser fasta o nefasta. Aún en ese momento, la persona podrá ser capaz de liberarse, pero si no lo logra, pasa a la última etapa, el bardo del devenir. En este último bardo, la persona elegirá quiénes serán sus progenitores en la próxima vida, observándolos en el momento de la concepción, es decir, durante el coito. Oh, hijo dilecto, sí, a pesar de todo, el poder de tu karma te obliga a entrar en una matriz, y aquí las enseñanzas esotéricas para escoger el ingreso a una matriz adecuada. Escucha, no te dirijas a cualquier matriz que te tercie, puesto que actualmente posees una forma, aunque menor, de clarividencia. Ahora estás en condiciones de conocer, uno tras otros, todos los dominios donde puedes nacer. Escoge, pues, con discernimiento a dónde ir. En el momento de nacer, la conciencia asume una nueva forma de vida en el ciclo de existencias que son del dominio del dolor en todas sus formas, porque traen consigo una oportunidad nueva de cultivar la sabiduría y alcanzar la liberación. El proceso de morir termina tal y como había comenzado, con un descenso en un túnel oscuro en el que la conciencia se ve atraída por una luz y comienza el siguiente bardo, el bardo de la vida. En el día número 49, la familia completa se reúne con los lamas para leer la última parte del bardo Dol, despedirse al difunto y desearle